y una de las arrestadas ofreció a Martín Noticias detalles de lo sucedido.
Domingo 11 de febrero, 74 domingos represivos del Departamento de Seguridad del Estado contra las damas de blanco y los activistas que nos acompañan. En La Habana resultó una dama de blanco detenida, una dama de blanco sitiada y cuatro damas de blanco pudieron participar en misa. En Matanza resultaron 13 damas de blanco detenidas, una multada con 150 pesos moneda nacional. Estamos hablando de Sonia Álvarez, la madre de la presa política y dama de blanco, Zaylí Navarro Álvarez, y esposa de Félix Navarro, preso político. Pudieron participar en misa 6 damas de blanco. En Bane, 2 damas de blanco resultaron detenidas. Hasta este mismo momento puede aumentar la cifra de participación en misa y de detención, puesto que faltan damas de blanco por reportarse.
El abogado Edilio Hernández Herrera, quien se desempeñó por más de 10 años como asesor de organizaciones de la sociedad civil independiente cubana, murió el sábado a los 64 años en La Habana. Su amigo, el periodista independiente Julio Aliaga Pesán, nos da testimonio de lo que fue la vida del jurista.
La comunidad opositora está de luto. Murió Edilio Hernández Herrera, abogado. Tenía un proyecto de asistencia legal a la sociedad cubana como tal, pero en especial a la sociedad civil. Los que lo conocimos supimos de su compromiso, de su lealtad como persona, como activista por la libertad y por la democracia en Cuba. Deja una familia, 3 hijas, una nieta. Hombre de extracción muy humilde, que supo superarse. Él creyó en la superación personal. No sorprende, porque era un hombre que practicaba ejercicio, que hacía de todo. Murió de un infarto, lamentablemente. Tenía muchos planes. Uno de los últimos planes que habíamos conversado era de una junta de reconstrucción. Se estaba trabajando en eso. Fue un hombre de un gran compromiso con la sociedad, un gran compromiso con los pobres de esta tierra, de esta patria, y que se enfrentó con dignidad y con inteligencia al gobierno comunista.
El presidente Joe Biden recibirá al rey Abdullah II de Jordania en Washington hoy y se espera que los dos líderes discutan el esfuerzo en curso para liberar a los rehenes retenidos en Gaza y la creciente preocupación por una operación militar israelí en la ciudad portuaria de Rafah. Es la primera reunión entre los aliados desde que 3 soldados estadounidenses murieron el mes pasado en un ataque con drones contra una base estadounidense en Jordania. Biden culpó a las milicias respaldadas por Irán por las muertes, las primeras para Estados Unidos, después de meses de ataques de tales grupos contra fuerzas estadounidenses en todo el Medio Oriente desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamas. La reunión con el rey Abdullah II se produce mientras Biden y sus asistentes trabajan para mediar otra pausa en la guerra de Israel contra Hamas, para enviar ayuda humanitaria y suministros a la región y sacar a los rehenes. La Casa Blanca enfrenta críticas de árabe-estadounidenses por su apoyo a Israel en medio de las denuncias de las autoridades palestinas por las bajas en Gaza. Y un derrame generado por un misterioso barco en Trinidad y Tobago no está bajo control. Los detalles con la AFP.
La fuga de petróleo desde un barco volcado en las costas de Trinidad y Tobago no está bajo control. Así lo informó el domingo el primer ministro de ese país, Keith Rowley, al oficializar la emergencia nacional. La limpieza y la restauración solo pueden comenzar en serio después de que hayamos controlado la situación. Ahora mismo la situación no está controlada. Cientos de voluntarios trabajaban desde el jueves para contener el avance de la espesa mancha, que además de golpear al delicado ecosistema marino, genera pérdidas al turismo, un ingreso vital en el país. El origen del navío Gulfstream, de bandera no identificada y cuya tripulación no hizo llamados de emergencia ni fue encontrada, sigue siendo un enigma. No se descarta que la embarcación haya sido usada en operaciones ilícitas. No estamos seguros de si se trata de un carguero, un petrolero o una barcaza, porque solo la quilla del barco es visible y sus características físicas de identificación están en el agua, donde no podemos penetrar por el momento. Por su parte, el secretario jefe de la Cámara de la Asamblea de Tobago dijo que buzos no lograron tapar la fuga del barco de unos 100 metros de eslora.
Y los sistemas de defensa aérea de Ucrania destruyeron 14 de los 17 drones que Rusia lanzó durante la noche y un misil crucero, dijo hoy la Fuerza Aérea Ucraniana. La institución señaló a través de la plataforma Telegram que Rusia también lanzó misiles de largo alcance S-300 contra Ucrania, pero no precisó cuántos proyectiles de este tipo disparó ni si alcanzaron algún objetivo. Hasta aquí las informaciones. Siguen en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos de Udi Giró y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
En el vertiginoso mundo de la investigación científica, un fascinante horizonte se abre ante nosotros: la posibilidad de crear un ordenador utilizando células de cerebro humano. Este concepto, que alguna vez solo habitaba en las páginas de la ciencia ficción, está ganando terreno en laboratorios de vanguardia, donde científicos exploran las complejidades y promesas de un futuro donde la inteligencia biológica y artificial convergen. La idea de utilizar células de cerebro humano para construir un ordenador se basa en la noción de que las neuronas, las células fundamentales del cerebro, pueden procesar información de manera excepcionalmente eficiente. En lugar de depender de circuitos y transistores tradicionales, este enfoque busca aprovechar la capacidad de las células cerebrales para formar conexiones sinápticas, creando una red bioelectrónica capaz de realizar tareas computacionales de manera única. Aunque la idea de un ordenador con células de cerebro humano es emocionante, enfrenta retos significativos tanto científicos como éticos. La complejidad del cerebro y la necesidad de comprender en detalle cómo las células interactúan plantean barreras sustanciales. A pesar de los desafíos, las aplicaciones potenciales de un ordenador con células de cerebro humano son asombrosas y abarcan una amplia gama de campos. Utilizar un ordenador basado en células cerebrales podría proporcionar una plataforma única para comprender la variabilidad individual en la respuesta a tratamientos médicos. Esto podría revolucionar la medicina personalizada, permitiendo enfoques más efectivos y personalizados para el cuidado de la salud. La convergencia entre la inteligencia artificial y la biología podría conducir a sistemas más flexibles y adaptivos. La capacidad del cerebro para aprender y adaptarse de manera continua podría inspirar algoritmos más avanzados, superando las limitaciones de la inteligencia artificial convencional. Si bien aún estamos en las etapas iniciales de la exploración, los científicos ya han logrado avances notables. Experimentos utilizando cultivos de neuronas en entornos controlados han demostrado la capacidad de generar señales eléctricas que pueden interpretarse como procesamiento de información. En el futuro, la colaboración entre neurocientíficos, ingenieros y éticos será crucial para avanzar de manera responsable en este campo. La transparencia y la participación pública serán esenciales a medida que exploramos los límites de la ciencia y la ética en la búsqueda de un ordenador con células de cerebro humano.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
El cerebro humano orquesta la sinfonía de actividades que constituyen nuestra vida diaria. Este órgano pensante no solo gestiona nuestras emociones, pensamientos y recuerdos, sino que también controla todas las funciones vitales que nos mantienen vivos. Hoy te contamos en Café Digital unas cuantas curiosidades que quizás no conocías sobre nuestro misterioso y a la vez fascinante cerebro. Hay dos órganos bastante diferentes en nuestro cuerpo que tienen algo en común. No pueden sentir dolor. Y es así porque no tienen receptores del dolor, que se conocen como nociceptores. La nocicepción codifica y procesa los estímulos potencialmente dañinos contra tejidos, y es que como el cerebro no dispone de nervios capaces de registrar el dolor, no lo siente. Eso es así porque el cerebro no tiene piel, y las terminaciones nerviosas que registran el dolor se encuentran normalmente en la piel. Por lo tanto, lo único que siente es placer. Y, si tú lo estás preguntando, la migraña y el dolor de cabeza surgen en las regiones o la cubierta del cerebro, no en el cerebro en sí mismo. A pesar de lo importante que es en nuestra supervivencia, pues es responsable de lo que hacemos, lo que pensamos y lo que somos, podemos desenvolvernos en la vida con solo medio cerebro. ¿Cómo es posible? Pues se debe a que el cerebro tiene mucha plasticidad. La mayoría de los pacientes a los que, cuando se operan, tienen que extirparle un trozo de cerebro, continúan sus vidas como antes de la cirugía, con la excepción de alguna debilidad muscular. Nuestro cerebro es más flexible cuando somos más jóvenes, pero incluso como adultos, sigue habiendo un espacio para la maleabilidad o plasticidad adulta. ¿Te has dado cuenta lo complicado que es no pensar en nada? Hacer meditación resulta muchas veces tan difícil porque nuestro cerebro tiene cierto problema para callarse, por así decirlo, para no pensar. Una persona en promedio tiene hasta 70.000 pensamientos al día, según diversos estudios que sugieren que nuestros cerebros están programados para intervalos de atención de 10 minutos, lo que es un obstáculo en la forma tradicional de clases y conferencias. La razón detrás de esto es la estimulación constante que requiere nuestro cerebro, razón por la cual la práctica de la meditación requiere tiempo para dominarla. ¿Sabes por qué funciona el efecto placebo? Porque así lo desea el cerebro. Dado que un placebo es esencialmente un fármaco inocuo, no debería tener ningún efecto, pero a veces sí lo tiene. ¿Por qué? Pues se trata de una relación neurobiológica en la que la mente está afectando al cuerpo físico. De hecho, un estudio publicado por la Universidad de Harvard en el año 2019 sugiere que los medicamentos placebo activan las mismas vías bioquímicas del cerebro que los fármacos o medicinas reales, porque el cerebro cree que así se hará. No es simplemente un despertador, melodía o sonido que tengas configurado en tu teléfono lo que te despierta cada mañana, sino una red compleja dentro de tu cerebro. El tronco del encéfalo, que actúa como centro de control de la vigilia, estimula la corteza cerebral, el área responsable del pensamiento, la percepción y la memoria. Y una vez que abres los ojos, probablemente para retrasar la alarma 5 minutos más, los lóbulos occipitales procesan información visual, mientras que los lóbulos frontales comienzan a planificar el día siguiente. Una vez que te levantas y decides ponerte, por ejemplo, a preparar el desayuno, los lóbulos parietales integran información sensorial, lo que nos permite sentir la textura de una rebanada de pan y escuchar el sonido de la cafetera o el microondas mientras preparas tu leche, café o té. Además, el cerebro coordina los movimientos musculares precisos necesarios para que todo salga como se debe, a no ser que estés soñoliento por una noche de insomnio, por supuesto. Mientras tanto, los bulbos olfativos señalan, por ejemplo, el agradable aroma del café, lo que desencadena una cascada de neurotransmisores que agudizan el estado de alerta. Poco a poco estamos despertando al mundo y estamos preparados para hacer frente a un nuevo día. Todo esto gracias a la orquesta funcional de nuestro cerebro.
Café Digital.
The summer sun is shining and I'm feeling soy Yaima Pardo. Bienvenidos a otro segmento de Trending.cu aquí en Café Digital. Y hoy nos complace presentarles nuestro canal de WhatsApp, una forma sencilla, confiable y privada de recibir novedades importantes directamente desde nuestra redacción a sus teléfonos móviles. Los canales de WhatsApp aparecen en una nueva pestaña denominada Novedades, donde encontrarás los estados y canales que decidas seguir. Allí debes buscar nuestro canal Martí Noticias. Síguenos y activa la campanita para que recibas todas nuestras notificaciones. El canal Martí Noticias no interfiere en las comunicaciones privadas, porque están completamente separados de tu chat con familiares, amigos y comunidades. Son una nueva herramienta de transmisión unidireccional para que recibas nuestro contenido noticioso de primera mano. Nuestros administradores comparten por esta vía textos, fotos y videos informativos realizados por profesionales de la noticia. También puedes acceder a nuestro canal Martí Noticias desde los enlaces de invitación que estamos compartiendo por nuestras redes sociales. Y tú, después de seguirnos, también puedes compartir nuestro link con todos tus contactos. Así que la invitación está hecha. Síguenos por el canal de WhatsApp Martí Noticias.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola, soy Leo Javier Hendrix, desde Bruselas, Bélgica, y me gustaría agradecerles, en nombre de todos los cubanos libres de Bélgica, a Radio y Televisión Martí, siempre agradecerles por la cobertura que dan a todo lo que pasa con Cuba y con los cubanos en el exterior también.
Café Digital.
El ritmo de vida que llevamos acaba generando en muchas personas unos niveles de estrés y ansiedad elevados. Pese a que creamos tener todo bajo control, la realidad es que nuestras ocupaciones principales, desde el trabajo y la familia hasta la vida social, ya son más que suficientes para poner el sistema de alarmas dentro de nuestro organismo en alerta. Si sostenemos demasiado esos niveles de estrés, nuestro cuerpo puede experimentar síntomas que nos avisan que debemos trabajarnos por fuera y por dentro. El deporte es una gran ayuda para regular esos niveles de estrés gracias a la liberación de hormonas como adrenalina, dopamina y serotonina. Además, una combinación con prácticas de relajación como la meditación es la fórmula perfecta para que llegues a un punto de equilibrio óptimo. Vamos a explicarte en Café Digital algunas de las principales ventajas de incorporarlas a tu vida. Cuando nuestros niveles de estrés o ansiedad son altos, quiere decir que nuestro sistema nervioso central no está equilibrado. El sistema simpático, que hace que aumente nuestra frecuencia cardíaca o respiratoria, está activado por encima del parasimpático, que nos desacelera, favorece nuestro funcionamiento digestivo, entre otros. Y por eso, sentimos que vamos acelerados y estamos más nerviosos. Incluso en una situación tranquila, podemos sentirnos como que nuestro cuerpo se siente agitado, como si corriera delante de un león. Aprender a meditar llevará al organismo a un estado de tranquilidad que irá entrenando a nuestro cerebro para que baje ese sistema de alarma y el sistema parasimpático vaya ganando terreno. Los ejercicios de meditación, yoga y mindfulness permiten que la gran cantidad de pensamientos que corren de forma vertiginosa por nuestra mente se reduzcan. La actividad mental baja pone nuestro cuerpo en un ritmo mucho más acompasado que hace que todo ese ruido desaparezca. Sin duda, es una contribución muy positiva para bajar revoluciones y llevarnos a un estado mental saludable durante toda la sesión. Lo importante es lograr reproducir esa sensación y ritmo mental en otros momentos del día. La reducción de ruido también favorece a la concentración. Así, las sesiones de meditación o mindfulness nos ayudan a poner el foco en una sola idea, en una sola imagen y en el sonido de la música durante la sesión. Esa capacidad de concentración es un aporte muy positivo que podemos aplicar en otros momentos. El estrés o la ansiedad también producen una excesiva tensión en nuestros músculos, que provoca dolor, contracturas o malestar físico. Gracias a la práctica de la meditación, yoga y el mindfulness, llevaremos nuestra musculatura a un punto tensional muy bajo que nos permitirá reducir el riesgo de contractura o tensión muscular. Sin duda, la aportación de este tipo de sesiones a nuestra salud es muy positiva. Es imprescindible buscar espacios en nuestra agenda para dedicarlos a nuestro cuerpo y a nuestra mente. El resultado en nuestro día a día será muy evidente y nos permitirá sentirnos más tranquilos, más focalizados en lo realmente importante y más receptivos con la gente que nos rodea.
Café Digital. Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
En la era digital, las redes sociales se han convertido en una parte integral de nuestras vidas, brindándonos conexiones instantáneas y acceso ilimitado a información. Sin embargo, en medio de los beneficios evidentes, también debemos reconocer los peligros asociados con el uso excesivo y poco saludable de las redes sociales. Exploraremos los riesgos que plantean las redes para nuestra salud mental y la privacidad de nuestros datos, desde el impacto en la autoestima y el bienestar emocional hasta la recopilación de datos personales. Analizaremos críticamente los efectos negativos y peligros potenciales que acompañan a esta forma de interacción social en línea. Las redes sociales pueden contribuir a problemas de salud mental como la ansiedad, la depresión y la baja autoestima. La comparación constante con los demás, el acoso cibernético, son factores que pueden afectar negativamente a nuestro bienestar emocional y mental. El diseño adictivo de las redes sociales con notificaciones constantes y la búsqueda de validación social puede conducir a una dependencia excesiva y a la pérdida de tiempo. El exceso de tiempo dedicado a las redes sociales puede interferir con nuestras relaciones, la productividad y calidad de vida en general. Las redes sociales recopilan y almacenan grandes cantidades de datos personales, lo que plantea también preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de la información. Los incidentes de filtración de datos y el mal uso de la información personal son riesgos inherentes al uso de estas plataformas, lo que puede conducir a la suplantación de identidad y otras formas de fraude. Las redes sociales también son un caldo de cultivo para la desinformación y la propagación de teorías conspirativas. Si bien las redes sociales ofrecen oportunidades para la conexión y el intercambio de información, también debemos ser conscientes de los peligros y riesgos asociados con su uso excesivo y poco saludable. La salud mental, la privacidad de datos y la propagación de información errónea son preocupaciones importantes que requieren una reflexión crítica y medidas de protección adecuadas. Como usuarios, es fundamental establecer límites, mantener una perspectiva crítica y utilizar las redes sociales de manera consciente y equilibrada. Al hacerlo, podemos maximizar los beneficios de estas plataformas mientras mitigamos los peligros potenciales que pueden sofocar nuestra salud y bienestar.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
I've never felt this way. Break free and cast away. Thankful for every day. And now I'm dancing the night away. We've got nowhere to be. Together we're set free. As we dance in harmony. We'll be right back.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.